Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Nueva fase para el fútbol español. Entrenamientos en grupos reducidos. Esa es la imagen del día en los equipos de Primera y Segunda División. El objetivo sigue siendo volver el 12 de junio. Empezamos recordando todo lo que le dijo Javier Tebas, el presidente de la Liga, anoche a Juanma Castaño en el partidazo de Vamos, Luis Munilla.
Lo primero, orgulloso de cómo ha arrancado la Bundesliga. Dice que es un ejemplo para todos y que en España lo que se va a ver en el regreso del fútbol va a ser muy similar a lo de este fin de semana. Insiste en que el 12 de junio es la fecha que sigue teniendo marcada el arranque si Sanidad lo permite. Vuelve a pedir a la Federación Española de Fútbol que permita partidos los lunes y sobre los entrenamientos grupales que han comenzado hoy, Tebas dice riesgo de contagio prácticamente cero.
Estamos en una nueva fase, a ver cómo la dibuja Fouto, qué es lo que está pasando en esta nueva fase, Fouto.
Hoy comienzan para todos los clubes de Primera y Segunda División la fase 3 del protocolo de la Liga, los llamados entrenamientos medios, trabajo ya con grupos, máximo 10 jugadores y siempre los mismos, por si hay algún contagio. Los jugadores ya podrán hacer rondos, tocar balón y los entrenadores dar charlas desde el césped, aunque la teoría dice que esta fase de entrenos debe durar 2 semanas, desde la Liga esperan acortarla y poder empezar los entrenos totales, es decir, ya con todos, desde el próximo lunes 25 de mayo, así 3 semanas, hasta el comienzo de la Liga que quiere Javier Tebas el 12 de junio.
Buscamos el detalle de cómo ha sido en algunos equipos. Empezamos en Barcelona, en el Barça, en el líder. ¿Cómo ha sido esta nueva fase para los jugadores del Barça, Elena Condis?
La vuelta de los famosos rondos es la imagen del día en el Barça tras una semana de entrenamientos en solitario. Hoy han pasado a la fase 3 del protocolo, a pesar de que Barcelona sigue en la cero de la desescalada. Los jugadores se han repartido en grupos de 10 y en las imágenes hemos vuelto a ver a Leo Messi compartir rondo con Luis Suárez, que está a punto de recibir el alta médica. Ayer desinfectaron a fondo los vestuarios, pero los futbolistas mantienen el mismo protocolo, llegar cambiados de casa y ducharse también en su casa.
¿Y cómo ha sido, cómo está siendo el día en el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, un primer día de trabajo de grupos con las medidas de seguridad establecidas, pero acercándose bastante a lo que podría ser un entrenamiento con cierta normalidad y evidentemente la alegría de los jugadores. Zidane ha dirigido una sesión con 3 grupos de 8 futbolistas, trabajo tanto físico como con balón, ejercicios individuales, circuito, también disparos a puerta y corro, ya se han visto los primeros goles. Jovic y Mariano siguen con sus recuperaciones.
Y detallamos también cómo es esta fase en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, gracias a esa disposición adicional del gobierno en el decreto que convierte fase 0 en fase 1 realmente para los jugadores profesionales, ha habido rondos, ha habido disparos a portería, partidos en partidillos típicos dentro del terreno con grupos de 10 y una de las estrellas del grupo, que es João Félix, se alegra mucho de que estén ya tocando de cerca la realidad y suspira por volver a jugar.
Sí, echaba de menos de jugar contra ellos y de poder hacer goles. Estamos bien, estamos con ganas de volver. Por nosotros volvíamos ya este finde, pero vamos a esperar y a trabajar para empezar bien. Ya vemos algún partido empezando y no tarda, somos nosotros.
¿Y en el Valencia cómo está siendo? Rafa Villarejo.
3 grupos de 10 futbolistas en 2 campos y por turnos. Celades empieza con lo táctico, huele más a fútbol y el balón empieza a tomar protagonismo. Es la nueva normalidad, algo más parecida a la anterior, como explicaba hoy en los medios del club el preparador físico Javier Miñano.
El jugador ahora mismo está entrenando solo con balón, pero el fútbol es contrario, es situación, es estar en el campo, es toma de decisiones, y yo creo que ese entrenamiento grupo nos va a acercar un poquito más a esa especificidad del entrenamiento, que estaría más cerca de conseguir esa forma futbolística, esa forma de estar bien, que nos prepare para el partido, para la propia competición.
Bueno, pues así en todos los equipos de Primera y de Segunda. Ya saben que cuando vuelva el fútbol, si vuelve el 12 de junio, quiere Tebas que haya fútbol todos los días. Hasta ahora no se podía jugar los lunes. Tebas quiere que los lunes también deje la federación jugar al fútbol.
No tendríamos que tener ningún problema para estas 11 jornadas que nos quedan, que podamos jugar los lunes también, porque el motivo fundamental era un tema con los espectadores, ya ese tema no lo vamos a tener, ¿no? Yo espero la sensibilidad de la federación en este aspecto, que es muy importante que nosotros podamos, a todos nuestros operadores audiovisuales, nacionales e internacionales, a todos nuestros aficionados, en definitiva, del mundo, les podamos dar los máximos días de fútbol para que todos tengan el menos perjuicio posible.
Pues esa es la pregunta, Alcalá, si la federación es sensible y deja jugar los lunes.
Es sensible, pero va a hacer falta una negociación entre la Liga y la federación para solucionar este último escollo. En principio, la Liga necesita esos 5 o 6 lunes de los meses de junio y julio para descargar y para desahogar las jornadas, y en principio también la Federación Española de Fútbol, fuentes consultadas por la cadena COPE, expresan buena voluntad textual para el acuerdo, ya que al ser partidos a puerta cerrada no hay ninguna afición perjudicada. En todo caso, también es textual, la Federación Española de Fútbol expresa que podría pedir a cambio alguna contrapartida. En principio, Corrochano, al final de esta semana, seguramente jueves o viernes, reunión al máximo nivel Liga-Federación, de nuevo con la mediación del Consejo Superior de Deportes.
He dicho antes que todos los equipos de primera y de segunda estaban entrenándose, pero hay uno, Carlos Ganga, que no se ha entrenado, el Rayo Vallecano. ¿Por qué?
Porque se han plantado los jugadores con el apoyo de Paco Gémez y no han acudido a la Ciudad Deportiva a entrenar. Están molestos con el club desde que aplicó un ERTE que consideraban innecesario. Primero, porque la plantilla quería llegar a un acuerdo, y segundo, porque el Rayo anunció beneficios de 20 millones hace unos meses. El presidente Martín Presa no ha aparecido en las negociaciones y los jugadores han dicho basta. Quieren salir del ERTE y hoy se han ejercitado en casa con el trabajo que les ha mandado el propio Paco Gémez.
El Rayo Vallecano no, pero sí vuelve uno que fue el símbolo del miedo a volver. Ha vuelto Rubén López Fali a entrenarse.
Ha sido sin duda la imagen del día en el Cádiz Club de Fútbol ver a Fali entrenar como uno más en la Ciudad Deportiva cadista. Después de reconocer que hasta que no hubiera vacuna no iba a trabajar, finalmente ha superado ese miedo que aún tiene, pero que le ha hecho dar pasitos adelante tras pasar reconocimiento médico, el test del coronavirus. El jugador ya es uno más y se ha entrenado con sus compañeros, que lo han recibido con aplausos y con mucha alegría, y es que han sido un apoyo fundamental para el defensa cadista en estos momentos.
El espejo del fútbol español debe ser la Bundesliga, que ha vuelto este fin de semana. ¿Y cómo lo ha hecho, Carlos Sáenz?
Ha vuelto a correr este fin de semana un fútbol más raro, sin público, con algunos comportamientos extraños como las celebraciones de los goles, los 5 cambios o la distancia social en los banquillos. El nuevo fútbol también corro nos deja una exigencia máxima para los jugadores, hasta 8 lesiones musculares este fin de semana. Una jornada que termina hoy, por ejemplo, con el Werder Leverkusen, y que nos deja en lo deportivo una gran pelea entre el Dortmund y el Bayern. Los de Baviera ganaron por 0-2 al Unión Berlín, y el Dortmund se llevó el derbi de la Cuenca del Ruhr por 4-0 frente al Schalke, con el gran protagonista del fin de semana, Haaland, que marcó el primer gol del nuevo fútbol.
Por él preguntamos, y le preguntamos a Miguel Ángel Díaz, ¿hay alguna posibilidad de que el Real Madrid esté interesado en Haaland, en el noruego?
El Real Madrid niega que esté interesado en contratar a Haaland, que costaría en torno a 70 millones de euros el próximo año. La versión oficial del club es que apenas se van a hacer contrataciones este verano y que se sigue confiando en Luka Jovic. Se considera que hay alternativas de sobra para tener cubierta la delantera, teniendo en cuenta que hasta Marco Asensio podría jugar si hay necesidad de delantero centro. Haaland gusta y se le sigue de cerca, pero no hay intención, o eso dicen, de ficharlo. Lleva 13 goles en 13 partidos.
El Madrid no quiere a Haaland. Lo que sí sabemos, Manolo Oliveros, son los dos jugadores que quiere el Barça para la próxima temporada.
Sí, sí, están saliendo los papeles y es así. El Barça admite que van a por los dos, a por Lautaro y a por Pjanic. También dicen a Deportes Cope que están en una fase no avanzada, en el sentido que falta por ver cómo lo pagan o qué jugadores están dispuestos a entrar en esas operaciones. No cuentan con que Artur, por ejemplo, como dijo públicamente, acepte, pero sí tienen esperanzas en que entren otros como Semedo o Rakitic. Y desde luego no es cierto que el Barça haya cerrado ningún acuerdo ventajoso con la Juve por Pjanic, pero sí tienen como objetivo al bosnio y al Lautaro.
Dos más de fuera. La primera, Escocia cancela la Liga, el Celtic es proclamado campeón, y en Italia, Álvaro Bonricetti, hoy empezaban los entrenamientos en grupo, pero finalmente no es así. ¿Qué ha pasado?
El nuevo protocolo para la vuelta de los entrenamientos colectivos está pendiente de aprobación, con dos aspectos principales. Habrá más test, uno cada 4 días, y no a las concentraciones blindadas. Se duerme en casa a no ser que haya un positivo, que entonces activaría el aislamiento colectivo con test cada 48 horas durante 2 semanas. Y mientras tanto, aumenta el enfado con las instituciones, con el gobierno, porque el último decreto del presidente Giuseppe Conte no consentiría que la Serie A regresara el 13 de junio como habían acordado los clubes.
Enseguida una vuelta por el fútbol español. ¿Qué está pasando en los entrenamientos?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Fue la gran noticia del viernes la implicación de Jorge Molina, jugador del Getafe, en el caso Oikos. Hay que decir, Gemma Santos, que el Getafe trata de arropar al futbolista.
Sí, el mismo viernes Corro sacó un comunicado apoyando a su capitán. Todos sus compañeros en las redes sociales le han defendido sin condiciones y ayer fue su entrenador, José Bordalás, el que le apoyó en Marcador de Radio Marca. Como hemos contado en antena, Bordalás reconoció que Molina está muy afectado, que le conoce desde hace muchísimos años y es excepcional como profesional y como compañero. Escucha un extracto de esa defensa de Bordalás ayer.
Creo que es muy duro para Jorge. A mí el chico, bueno, estaba muy, muy afectado y bueno, es un poco incoherente que ahora se solicite ahora investigar el móvil de Jorge Molina. Si tú tienes sospecha, estoy convencido que esto se hizo hace meses y si Jorge Molina hubiera estado implicado se hubiesen sacado las conversaciones. Estamos tranquilos, no sé con qué intención se ha hecho porque lógicamente manchan la imagen del chico, también del Getafe y de todos los que estamos o los que pertenecemos al club, ¿no?
Preguntamos ahora por los futbolistas que dieron positivo en los test serológicos. Por ejemplo, en el Betis, Andrés Ocaña, ¿cómo está Juanmi y Pedraza?
Pues han vuelto a la ciudad deportiva, están entrenando, eso sí, apartados del resto del grupo, porque el Betis también lo ha hecho en dos grupos distintos, con varios grupos de jugadores, pero hay que decir que Juanmi y Pedraza entrenan aparte. El que no ha vuelto es Canales, que tiene una neumonía leve, que no es COVID-19 y que podría entrenar el miércoles.
En el Valladolid, Amón, Óscar Plano y Mateus, ¿están de vuelta?
Están de vuelta y con normalidad absoluta. Han estado trabajando esta mañana por fin en las instalaciones del Real Valladolid tras hacerlo durante una semana en solitario en sus casas. Eso sí, la prevención ha de ir por delante. Han trabajado en el mismo grupo de 10.
En segunda división, Jonathan dio positivo el 15 de marzo. Está ya de vuelta, ¿verdad, Jero Tormo?
2 meses después de haber dado positivo, Jonatas de Jesús ha vuelto a calzarse las botas y vestirse de corto para entrenar junto con el resto de la plantilla del Elche Club de Fútbol. El brasileño ha enlazado 2 negativos tras las pruebas del pasado miércoles y el sábado y hoy ha vuelto a ser uno más a las órdenes de Pacheta. El equipo ilicitano se ha ejercitado en 3 grupos de 10 componentes.
Fuera del COVID-19, caso Pione Sisto. Este es Mourinho, su presidente, el presidente del Celta este fin de semana.
Pione Sisto tiene un problema. No está colaborando con el club para resolverlo, pero es un problema en que nosotros no podemos
Antonio
hablar.
Estevez, ha habido gran multa para el futbolista.
60.000 euros por saltarse el confinamiento y Pione Sisto, que hoy tampoco ha entrenado con la primera plantilla del Real Club Celta. La causa de no trabajar junto al resto de futbolistas de Óscar García Junyent se debe a que se saltó el primer test por coronavirus. Ayer, en el partidazo de Vamos, el capitán del Real Club Celta, Yago Aspas, intentaba sacar balones fuera.
Pues bueno, la verdad es que no sé lo que ha pasado al 100%. Si lo supiera, pues podré echarle una bronca o ayudarle lo máximo posible. Ya comenté hace tiempo que es un chico que es joven, que está fuera de su casa y que, bueno, es difícil siempre para todos. No sabe bien el idioma y tratamos de ayudarlo entre todos.
Vamos a Valencia porque hoy ha estado en Deportes Cope Valencia Coque, el futbolista del Levante, Pedro Zamora.
Y se ha mojado, dice Coque, que los futbolistas poco o nada se les ha preguntado para elaborar el protocolo de la Liga. Denuncia, ojo, que los clubes que han aplicado ERTES no juegan en igualdad de condiciones que el resto y se muestra a favor de las concentraciones y en contra de empezar el 12 de junio.
Creo que vamos a ir justos y no me gustaría empezar corriendo mucho para que luego caigan muchos lesionados. Y lo de las concentraciones, yo estoy completamente a favor. Nunca vamos a estar en el riesgo cero, pero creo que hacer el máximo posible para estar cerca del riesgo cero pues será es encerrarnos, tener contacto solo entre nosotros si estamos todos sanos. Y si existe esa posibilidad, pues no entiendo por qué no la podemos coger.
Y en Pamplona, el que ha hablado en el día de hoy, Alberto San, ha sido Enrique Gallego.
Lo ha hecho el delantero rojillo una vez que los entrenamientos de Osasuna han regresado con rondos, acciones combinadas, paredes
y es que a tajonar vuelve el trabajo en grupo. Lo han hecho en grupos de nueve y lo ha hecho salvo el Chimi Ávila, que lo ha hecho de manera individual. Enric Gallego, el futbolista, quiere trabajar en grupo y además bromea sobre si el balón sigue igual.
Que siempre te acostumbras a entrenar con compañeros, todos juntos, y bueno, y es lo que queremos. El entrenar pues individualmente pues es lo que tocaba, nos tenemos que adaptar a ello. Las sensaciones son buenas, sí que no te encuentras igual que antes. En muchas ocasiones parece que el balón se ha cuadrado.
Y tres noticias más de fútbol. Manu García, jugador del Deportivo Alavés, amplía contrato una temporada más en la Real Sociedad. Gonzalo Arconada, destituido como técnico de la Real Sociedad. Y en Segunda División B han empezado los test a los futbolistas para disputar los playoffs express. Y ahora una noticia que les cuenta Gema Santos de Berti. Adelante, Gema.
Como todos los días, vamos a recordar ahora, Corro, cómo nos cuidan en Berti, que siempre están cuidándonos, y ahora más que nunca, porque en estos momentos la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora, al contratar su seguro en Berti.es, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y sin pagar de más, sin coste adicional, como lo oyes. Todo esto y más en Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, noticias sobre Fernando Alonso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Por ahí empezamos, porque Carlos Miquel ha hablado Flavio Briatore sobre la vuelta de Fernando Alonso.
Y lo que dice es que Fernando Alonso ha tomado un año de descanso y eso le hace estar más relajado y estar listo para volver a la Fórmula 1. Lo que pasa es que, como venimos contando aquí en COPE, necesita garantías técnicas y deportivas para hacerlo bien, pero que está listo y que tiene ganas, y en un ratito veremos en Real Madrid Televisión si le preguntan por eso en un acto del Real Madrid y nos cuenta sus planes.
Hoy es el día en el que se han abierto los centros de alto rendimiento. Démonos una vuelta por dos de ellos, el CAR de San Cugat, Juan Arias.
Solo han accedido un 30% de los deportistas, entre ellos las selecciones de waterpolo masculina y femenina, Mireia Belmonte y Jessica Vall, nadadoras, Marcel Granollers, tenista, y García Bragado, atleta. Han pasado una primera revisión médica y cada día al que acuden al CAR rellenarán un cuestionario de sintomatología y se les tomará la temperatura. En todo caso, deberán mantener la distancia de seguridad. Los entrenamientos serán individuales y, una vez finalizados, la zona será desinfectada. Cuando acaben la sesión, irán directamente a sus domicilios.
Y se ha abierto también el de Madrid, Ángel García.
Con poquísima gente, poquísimos atletas en el CAR de Madrid, algunos de atletismo, Ray Zapata de gimnasia, alguna jugadora de baloncesto, pero muy poca gente. No sabemos si por miedo a la nueva situación o porque cada uno está en su lugar de origen. Medidas las mismas: toma de temperatura a la entrada, lavado de manos continuo, limpieza de calzado en una alfombra desinfectante o incluso respuesta a ese formulario sobre el coronavirus. Carolina Marín, por ejemplo, una de las más ilustres, todavía está decidiendo cuándo volverá al CAR.
Y ahora noticias del baloncesto. Empezamos, Pilar Casado, contando cómo es la nueva fase de los entrenamientos en la Liga CB.
Bueno, pues algunos de los equipos ya han cambiado de fase, al igual que la población. Así, Unicaja esta mañana ha entrado en fase intermedia en los Guindos, ha entrenado en pistas en grupos de 5 y, por ejemplo, el Real Madrid, que está en territorio 0,5 en su octava sesión desde el regreso, ya ha realizado trabajo por pares en la pista, en ambos casos sin contacto alguno. Otros equipos como Barça y Juventud, también en zona 0,5, de momento continúan con sesiones individuales.
Noticia en el baloncesto femenino: Albert Díez amplía contrato, una de las más grandes del baloncesto español.
Una de las grandes deportistas de nuestro país, Laia Palau, capitana de la selección española, recuerdo 12 medallas entre Juegos, Mundiales y Europeos, quiere llegar a Tokio y acaba de firmar con el Uni Girona la que será su 23ª temporada como profesional. Tiene 40 años, en septiembre cumple 41 y jugará como mínimo hasta casi los 42.
Y Rubén Parra, en la mejor liga del mundo de baloncesto, vuelven 22 de los 30 equipos a entrenar.
Se espera que al menos 22 de las 30 franquicias tengan abiertas sus instalaciones de entrenamiento para este lunes. Los últimos en anunciarlo han sido los Houston Rockets. Parece que el posible regreso de la competición se acerca, más si cabe, después de que este fin de semana los propietarios de los equipos y los jugadores reafirmaran su completo apoyo al comisionado Adam Silver.
Están en marcha las academias de tenis. Este es Tony Nadal. La ilusión que tiene en la vuelta.
Ilusionado en esta nueva vuelta a las pistas, con ganas de mejorar. Yo, como soy un convencido que lo principal en la vida es prepararse bien, esta es una oportunidad. Es verdad que no podremos competir durante, bueno, algunos meses, pero la realidad es que podemos aprovechar el tiempo. Siempre se puede intentar mejorar y ahora es en la fase que estamos.
Y ha vuelto también el golf en Estados Unidos en un torneo benéfico en Florida. Quique Iglesias.
Volvió el golf a beneficio de la lucha contra el COVID-19 en Florida, un partido de parejas sin cádiz y sin público, en el que triunfaron Dustin Johnson y Rory McIlroy, este último, el número uno del mundo, con un golpe final de $1,100,000. Volvió el Tour americano, lo hará ya en un torneo normal dentro de un mes. En la transmisión televisiva de ayer aparecieron Jon Rahm y hasta Donald Trump esperando que el golf vuelva pronto.
Ha vuelto la NASCAR también, sin público, y las competiciones virtuales, que son las noticias en estos momentos. Por ejemplo, le ha ganado Alex Márquez a su hermano, a Mar Márquez, en el Gran Premio de San Marino.
Alex, on the video game,
Alex, en videojuegos lo acepto, en la realidad no tanto.
Lo sé, pero puedo disfrutar del momento, ¿no?
Claro, luego cenamos juntos, pero ten cuidado.
Be careful.
Los piques en los marques. Bueno, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, los tres grandes del día son Pedro Martín, no me digan que no es grande, Tomás Guas, no me digan que no es grande, y Julio Maldonado Maldini, no me digan que no es grande. Bueno, Pedrito, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues mira, a lo tonto, Núñez de Balboa se está convirtiendo en famoso.
Sí, es noticia, Núñez de Balboa.
Núñez de Balboa, pues entonces lo que vamos a encontrar esta semana es un conquistador español.
¿Un conquistador de tierras o de corazones?
No, de tierras.
De tierras, vale, perfecto.
Vamos a ser más prácticos. Vamos a olvidarnos del corazón.
Tenemos en España buenos conquistadores, ¿eh?
¡Joder! Buenísimos. Sí, hubo una racha muy buena ahí, ¿eh?
De conquistadores.
Luego ya no venimos abajo, pero
bueno, cada tiempo tiene su momento. Nosotros lo tuvimos en algún momento de la historia.
Efectivamente.
Bueno, a ver, pista.
Ahora no somos tan valientes, pero la pista de hoy es que sí, es extremeño.
¿Es extremeño?
Sí.
Hay varios conquistadores extremeños, ¿eh?
Muchos eran extremeños. Pero este en concreto es extremeño.
Roberto
bueno,
Gómez.
Era. cállate.
Antonio Ruiz. Ese es de corazones, Antonio Ruiz. Vale, buscamos un conquistador. Mola, viendo que Núñez de Balboa es noticia estas últimas horas, vamos a buscar un conquistador extremeño y no es ni Roberto Gómez ni Antonio Ruiz. Mañana.
No, pero Antonio Ruiz es un digno representante de los
mañana segunda pista. Pedro, un abrazo, gracias.
Venga,
bueno, y ahora Haaland. Gran noticia, ha vuelto a la Bundesliga, ha metido Haaland un gol, está en el mercado. Dice Miguelito que el Madrid dice no nos interesa. La pregunta es para Julio Maldonado Maldini. Maldini, ¿jugaría en el Madrid? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues sí le veo en el Real Madrid a Haaland, sí. De hecho, cuando fichó por el Borussia Dortmund, yo pensé que una vez más, siendo un grande el Dortmund, una vez más los grandes de verdad se habían dormido y van a tener que pagar el triple de lo que pagó el Borussia Dortmund cuando llegó Haaland, porque le había más que ver en el Salzburgo. Me parece que hay que esperar un poquito más todavía en el Dortmund para ver su progresión, pero yo estoy convencido que realmente es un jugador de primerísimo nivel. Y creo que además es un 9 que puede jugar al lado de Benzema perfectamente. Yo creo que Benzema necesita un 9 como él para mejorar incluso más él y para que mejore todavía más el propio 9 que juegue, que sería en este caso Haaland. Ya lo hemos visto muchas veces cómo arma el disparo rápidamente en el área, la envergadura que tiene, la potencia que tiene, la velocidad que tiene, porque es un jugador que tiene bastante velocidad, lo demostró en el molde con Solskjaer, que marcó bastantes goles a la contra, y yo creo que sería un buen 9 para buscar ese gol que al Madrid lógicamente le está faltando, ese goleador que el Madrid no tiene.
Muy bien, gracias Julio. Insisto, Miguelito ha informado, el Real Madrid dice que no quiere a Haaland, de momento no quiere a Haaland. Y ahora el Aguanís, a ver qué pasa por la cabeza de Guas. El Aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, es Haaland y les asusta. Ya ha empezado la campañita, es que habla poco, es poco expresivo. Oigan, debe ser el único noruego que no parece de Barbate. Que habla poco, pues fichen a Sánchez o a Don Simón, igual sale más barato. Vuelve el fútbol, primer gol, ¡pam!, él. No, que está Benzema, que se quede 2 años. Tráetelo esta tarde, Florentino, esta tarde. En cuanto a todos estos se ponen a sacarle pegas, ¡es el hombre! Y Kylian, claro. Sí, me estoy mojando. Muévete, Florentino.
Gracias, Guas. Bueno, iniciamos la décima semana de confinamiento, fases o cero. Aquí estamos en la cero, señores. Aquí seguimos en la cero. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.